La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
La cocina del periodismo, 10 años.
60 minutos analizando los medios.
60 minutos analizando los medios.
Analizando los medios.
La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Mi nombre es Camila Bonetti, estoy junto a Eugenia Barrio Nuevo. ¿Cómo estás, Euge?
Hola, buenas tardes. ¿Todo bien?
¿Disfrutando este viernes?
Sí, disfrutando este viernes que tenemos el programa cargadito con un montón de cosas.
Sí, cargadito. De hecho, yo te diría que habría que empezar ya, porque estamos muy apretados.
A meternos con el tema, ya
a meternos con el tema, sí. Porque hoy tenemos un programa un poco distinto al que solemos hacer siempre, porque la realidad hoy en día nos cuenta que los ojos están metidos a nivel internacional.
Han pasado muchas cosas.
Exacto, renunció el presidente de Alemania, Israel atacó la flotilla que iba con ayuda humanitaria a Gaza, la crisis de España, la crisis de Grecia.
De Hungría, la nueva, se suma.
Exacto, la nueva crisis de Hungría, todas las elecciones que se vienen. Bueno, es todo.
El mundo está convulsionado.
Sí, realmente sí, hay muchas cosas importantes. Y de una de las cosas que vamos a hablar en el tema del día de la fecha va a ser de la crisis de España. ¿Cómo se está viviendo en realidad? Hay una crisis económica y política, ¿verdad?
Sí, casi siempre, bueno, tenemos el recuerdo de Argentina en el 2001, casi siempre una crisis política es precedida por una crisis económica. En Grecia sucedió, bueno, tuvo que ser rescatada financieramente por la Unión Europea y es el antecedente más cercano que tiene España para vivir lo que está viviendo ahora, ¿no? Zapatero está entre la espada y la pared, ya que le están pidiendo que anuncie un plan de ajuste y una reforma laboral que la mayoría de los trabajadores a los cuales los perjudicaría se oponen,
sí,
firmemente.
De hecho, el ajuste ya lo anunció, la reforma laboral va a ser anunciada después del 16 de junio cuando tenga una reunión con trabajadores y sindicalistas. Pero después de la crisis que desemboca, en realidad la crisis de Grecia desembocó en otros países, entre uno de ellos, que es del que estamos hablando hoy, es España, que a través del problema económico que tienen también surge una crisis política, porque la oposición, liderada por Mariano Rajoy, que es el líder del partido político opositor que se llama Partido Popular de España, está prendido fuego contra Zapatero, inclusive la semana pasada cuando Zapatero aprobó solo por un voto en el Senado la aprobación del ajuste, Rajoy saltó enloquecido y le dijo a gritos que renuncie. Bueno,
fue un momento bastante escandaloso.
Sí, aparte es un poco extraño porque Rajoy también es un personaje problemático del cual ya vamos a estar hablando más adelante. Pero él lo criticaba a Zapatero primero porque quería que Zapatero realice el ajuste antes de tiempo y Zapatero no quería. Y ahora que Zapatero lo anunció, Rajoy se opone igual.
Y dice que es muy tarde, capaz. ¿Lo critica por eso?
Sí, es un poco confuso, pero España está bastante prendida a fuego.
Sí, lo que vamos a analizar un poco en este programa es cómo lo vemos desde acá de Argentina, a esas noticias, y cómo las tratan allá también, porque como sabemos siempre hay intereses que mueven la información. Acá, bueno, ya venimos hablando hace mucho de los intereses que mueven las noticias en Clarín, en el gobierno, en los medios. Queremos saber cómo es esta situación en España, si también los medios reflejan realmente la crisis que está sucediendo, ocultan información, la exageran. Es todo un tema para dialogar.
Sí, y también muy interesante, y también ver cómo lo vemos desde acá y cómo se ve en el propio país de España las noticias. Ver si hay una diferencia en cuanto a cómo se emite la información que vemos acá y la que sucede allá, si acá se muestra realmente lo que está pasando en España, porque bueno, es muy complicado informarse sobre un país que queda tan lejos y que no vivimos ahí, por ende, explicar un poco la situación extranjera se hace un poco más difícil para los periodistas, porque el público argentino está acostumbrado justamente a estar ocupado en los problemas locales, ¿no?
Sí, bueno, ahora con la globalización y con toda la comunicación, las nuevas tecnologías que hay, no es tan difícil como años anteriores saber qué está pasando en otro lado. Todo el tiempo recibimos información a través de internet, de la tele, de todas partes, pero uno, si, sobre todo si tenés conocidos en España, te interesa también por ese lado, saber qué está pasando allá, cómo viven, cómo se sufre la crisis allá, qué es lo que cuentan los medios.
Claro, aparte allá hay medios, los más importantes de España, que son El País y El Mundo. Bueno, están, por supuesto, al ser los dos más importantes, están muy metidos en el tema. Y ver también un poco qué pasa con la línea editorial de esos diarios, si apoyan explícitamente un candidato o no, si tratan de mantener la objetividad con los temas, qué pasa con las columnas de opinión, ¿no? Ver cómo reflejan ellos las noticias también. Si sucede como acá, que se pelean con el gobierno algunos medios, que otros lo apoyan, ¿no? Hay que ver también cómo pasa afuera.
Sí, los principales diarios de España son El Mundo, que lo vemos a través del mundo.es, y El País. Sabemos que El Mundo siempre estuvo muy apoyado y favoreciendo al PP, que es el Partido Popular, de la derecha. Representa bastante a la derecha, las ideas de derecha. Y el resto de los medios acompaña bastante la postura de Zapatero, ¿no?
Que es el líder, además del presidente, es el líder del Partido Socialista de España, ¿no? Recordemos.
Sí, y que está en su segundo mandato ya.
En su segundo periodo consecutivo, sí. En el 2004, luego de la salida de Aznar, las elecciones ya las ganó Zapatero hasta el 2008, que ganó nuevamente, y ahora lo tenemos durante, bueno, quedan 2 años más, hasta el 2012.
Sí, bueno, para hablar de este tema estamos comunicadas con Arsenio Escolar, que es director editorial del diario gratuito 20minutos.es. Arsenio, ¿nos escuchás?
Sí, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, estábamos hablando de la crisis española y queríamos saber cómo se posicionaron los medios con respecto a la crisis económica y política que se vive allá.
Bueno, pues los medios estamos pasando una temporada larga, desde hace ya 2 años, de muchas dificultades, porque están coincidiendo dos cosas: la crisis económica, coyuntural, y una crisis mucho más profunda, que es una crisis estructural de cambio de modelo. Como bien sabéis, los nuevos públicos, los nuevos lectores ya no van al papel, ya no van con tanto entusiasmo, con tanta frecuencia a leer diarios impresos, ni siquiera gratuitos, y van mucho más a Internet. Yo soy el director tanto de 20 minutos papel como de 20minutos.es en Internet. Y ese nuevo comportamiento del público está provocando pues unas caídas notables en las audiencias del papel, unas caídas también en los ingresos por publicidad, y todo eso pues nos ha llevado a una situación un poco delicada.
Claro. ¿Y los medios muestran su posición ideológica explícitamente con toda esta crisis que se está viviendo en España, o tratan de ser objetivos?
Respecto a la crisis general, yo creo que todos estamos informando a nuestros lectores con mucha exhaustividad. No queremos añadirle ningún componente general, no queremos añadirle ningún componente, digamos, de especial virulencia, porque somos de la opinión de que si lo hiciéramos, pues estaríamos también fomentando la propia crisis. En España la crisis económica tiene distintos factores. Uno de ellos importante es que hay mucho miedo en la población, miedo a perder su empleo, miedo a que su empresa cierre, y todo eso está convirtiéndose en un grave problema, porque hay poco consumo y muchísimo ahorro. Las familias españolas están en las tasas de ahorro más altas de su historia, porque les hemos metido tanto el dinero en el cuerpo que no compran, no consumen bienes, ¿no?
Sí.
Y desde los medios somos conscientes de que si ese comportamiento no se corrige, es decir, si no se extiende un poco la confianza entre la población, pues nos haremos todos un enorme perjuicio, ¿no? Porque poco consumo es poca producción, poca venta de productos, poca producción de productos, poco empleo y poca riqueza.
Y sabe que acá en Argentina se está dando una especie de guerra entre el gobierno y algunos medios por la salida de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Hay enfrentamientos similares en España entre los medios y el gobierno?
No. Yo creo que son batallas muy menores. Son temas de matiz. Hoy mismo hemos celebrado en España una jornada europea de medios de comunicación, lanzada la idea por el gobierno de España, que este semestre tiene la presidencia de la Unión Europea. Y hoy hemos estado en una reunión muy larga, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde españolas, hemos acabado hace antes 14, representantes de distintas organizaciones del sector de medios, tanto de prensa impresa como de televisión, de radio, de internet, con el gobierno. Lo ha inaugurado el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y lo ha clausurado la vicepresidenta primera. Y han estado varios ministros en las sesiones. No hay una especial guerra entre algunos grupos de medios y el gobierno. No, hay un debate permanente, como es lógico. Y hoy, ya os digo, hemos consensuado, incluso después de esa jornada que os cuento, hemos consensuado una llamada declaración de Madrid, que es una llamada del sector de los medios a las autoridades europeas, al gobierno español y al resto de las autoridades europeas, sobre que tendríamos que emprender una reflexión conjunta a todos, hacia dónde van los medios, qué pueden hacer los poderes públicos para ayudarnos a encontrar nuestro futuro, qué tipo de normativas habría que propiciar. Es decir, no hay un ambiente de bastante colaboración, ¿no?
Y, bueno, ustedes van a enfrentar unas elecciones legislativas en octubre de 2010. ¿Las encuestas reflejan resultados similares o están en desacuerdo con respecto a los
candidatos? No hay elecciones. Elecciones no habrá hasta el año 2012. Salvo sorpresa de que el presidente del gobierno convoque, las elecciones generales no tocan hasta marzo del 2012. Lo único que hay ahora es unas elecciones locales en Cataluña en otoño, pero nada más. Y unas elecciones en el año 2011 municipales, es decir, en las ciudades, en los municipios y en las comunidades autónomas. Pero elecciones generales legislativas, salvo que haya una crisis de gobierno y que el presidente del gobierno decida lo contrario, no se harán hasta el año 2012.
Ay, pero ¿y cómo? En realidad quería preguntarle cómo ven también la población al gobierno en sí. ¿Tienen buena imagen, imagen positiva, imagen negativa?
No, el gobierno ha caído mucho en la apreciación de la población durante la crisis económica y el presidente del gobierno entre ellos, y el que más. Y también se ha notado mucho un deterioro de la imagen del gobierno, de los apoyos del gobierno, desde el día 12 de mayo pasado, que el presidente del gobierno anunció en el Congreso, en la Cámara, anunció un plan de recortes de gasto público que afecta a grandes masas de la población, pues los funcionarios, todos los, digamos, empleados de las instituciones públicas, que en España son 2,9 millones de personas, es decir, mucha población, han visto cómo sus salarios se le reducían un 5% a partir de este mismo mes. Los pensionistas se les va a bloquear su pensión, no va a subir como suban los precios a partir del próximo enero. Todo eso está haciendo pues que los apoyos populares al gobierno hayan disminuido notablemente en las últimas semanas.
Claro. ¿Cómo ve las noticias referidas a España y a la crisis española en otros países? ¿Considera que los medios del exterior exhiben la realidad española tal cual es o tergiversan un poco más el panorama?
Yo creo que no podemos generalizar, ¿no? Hay sensibilidades distintas y apreciaciones distintas según quién. Hay medios, por ejemplo, anglosajones, que sobre todo medios económicos, anglosajones, británicos o estadounidenses, muy empeñados en contar una España muy, muy, muy negativa, muy con tintes negros, que yo realmente no veo, ¿no? Nos comparan con Grecia y no tenemos nada que ver con Grecia, es claro. Decir, la economía española es primero mucho más grande que la economía griega y segundo mucho más solvente. Nosotros tenemos un problema, la economía española tiene un problema de endeudamiento muy fuerte, tanto de los particulares como de las instituciones públicas, y los déficits que se han acumulado el año pasado y que se están acumulando este año son notables, pero al margen de eso, esta es una economía que tiene todavía muchísimos resortes que funcionan muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo se nos ve desde fuera? ¿Cómo se está contando la crisis española afuera? Pues va por barrios, ¿no? Hay quien está interesado en contarlo de una manera en mi opinión, exagerada, y hay quien no está haciendo una información muy ecuánime y contando las cosas desde distintos ángulos y hablando con más gente, ¿no? Yo creo que en general no podemos generalizar,
¿no? Bien. Bueno, Arsenio, le agradecemos muchísimo la comunicación. Ahora sí lo dejamos tranquilo. Sabemos que allá en España es tarde. Así que muchas gracias por comunicarse con nosotros y lo estaremos consultando en alguna otra oportunidad.
Encantado de hacerlo, de atenderos. Buenas noches.
Buenas noches. Estábamos hablando con Arsenio Escolar, que es el director del periódico gratuito de España más importante, que se llama 20 Minutos.
Sí, así es. Me sorprendió que dijo, bueno, que hay algunos medios anglosajones que exageran bastante la crisis en España, que tienen muchos tintes negros, que los comparan con Grecia y no están en la misma situación. Y es verdad, yo también leía bastante y siempre lo están comparando, como que Grecia va a venir lo mismo que Grecia allá en España.
Tal cual, además, independientemente de que los dos sufran sí una crisis económica, la realidad dice que la crisis de Grecia es mucho más fuerte, ya que, como decía Arsenio, ellos están endeudados y España no. España tiene una economía mucho más fuerte y solvente que la de Grecia. Y además hay otra cosa que fue las consecuencias que tuvo en la población. El anuncio del ajuste fueron muy diferentes. En España se vive más o menos dentro de todo la tranquilidad. En Grecia hubo bastante protestas, enfrentamientos con la policía. Está todo un poco más tenso que en España.
Sí, de todas maneras se prepara para el 8 de junio una huelga general que están convocando los gremialistas, así que hay que ver qué va a pasar con eso también.
Por la reforma laboral.
Sí, sí.
Bueno, no, aclaremos que estábamos apurados por comunicarnos con el director porque allá es muy tarde en España.
Son las 11 de la noche, ¿no?
Sí, sí, 11 y 21. Y un viernes, la verdad que un grande que que nos haya atendido, porque bueno, es un horario y un día complicado como para hablar por teléfono, pero sí, muy muy buena onda Arsenio, bueno, un director de un diario muy importante de allá. Ahora, ¿te parece saludar a la producción, que no la saludamos, y recordar las vías de comunicación?
Dale, bueno, nuestra producción está conformada por Laura Cañupán, sin sobrenombres, Laura Garzón, Esteban del Campo Baú, que ya está entre nosotras, ¿podemos decirlo?
Sí, y tenemos al operador Lucas Jaquet, ahí nos está saludando. Y las vías de comunicación, Euge.
Las vías de comunicación son la línea directa 4899-1647 y el contestador 5197-5338.
También nos pueden escuchar en www.radiopalermo.com.ar. Y nos pueden escribir también a lacocina@radiopalermo.com.
Tenemos un blog también donde pueden escuchar los audios de los programas anteriores, que siempre los subimos muy rápido, el sábado y el domingo ya están.
Sí.
Bueno, lacocinadelperiodismo.wordpress.com.
Bien, y tenemos Twitter, ya para ir terminando.
Para ir terminando, lacocina2010.
Bien, creo que tenemos que dedicar una tanda entera a recordar las vías de comunicación.
Sí, la verdad que bastante. Bastantes vías tenemos.
Bueno, vamos a una columna.
Industria Nacional.
Industria Nacional. Hechos periodísticos que marcaron la semana.
Hechos periodísticos que marcaron la semana.
Vamos a Esteban del Campo Aú, que lo tengo aquí a mi izquierda. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué dice?
Todo bien, ¿y vos?
Internacionales que estamos.
Estamos internacionales. Pero ahora nos vamos un ratito a Argentina.
Volvemos acá.
Volvemos para acá.
Volvemos,
sí,
a nuestros pagos. Termina una semana de despidos y polémica en la televisión argentina.
A ver, chananan.
Candente. El lunes, en el programa Duro de Omar, un programa conducido por Daniel Tonetti, producido por Diego Birds, la productora pensada para televisión, se anunció así sobre el final del programa que ni Fernanda Iglesias ni el Chavo Fuchs iban a seguir participando como panelistas del programa. Mucho no se llegó a aclarar, entonces, sobre todo los periodistas en el medio, se empezó a circular la información y se empezó a hablar de una censura, que censuraron a Fernanda, que porque pensaba diferente a lo que piensan por lo general todo el resto de los panelistas.
Pero, ¿qué dijo Fernanda?
En realidad, como ninguno de los dos salió a aclarar nada, lo cumplieron todas estas teorías. Pero finalmente el primero que habló fue el Chavo Fuchs y aclaró que en realidad no es que dejan de participar del programa, sino que en vez de ser panelistas todos los días van a ser columnistas. Pero el motivo por el cual, el motivo principal es que para el productor había un clima de tensión entre los dos. Y es cierto, en marzo ya el Chavo Fuchs había presentado incluso su renuncia pública.
Yo pensé que eso era más como una movida para que tenga más audiencia, pero se ve que era cierto, que no estaba muy cómodo del todo con el formato. Él había querido irse ya.
Él estaba cómodo con el formato. Son dos personas que defienden mucho el producto porque son históricos, hace 6 años que están en el programa. El tema fue que cuando el programa empieza a tener un cariz muy político, se empezaron a chocar mucho porque son dos personas que piensan muy diferente.
Sí.
Entonces empezaron los choques. El más grave, o el más dramático, si se quiere, fue hace unas semanas cuando pasaba esto.
¿Los periodistas deben excusarse en el miedo? Digo, si los periodistas tienen miedo, estamos fritos, ¿eh?
Yo sí tengo miedo, yo la verdad que no tengo miedo.
Tenemos que discutir mucho.
Me estoy inquieta, estoy todo el tiempo inquieta.
¿Pero miedo a qué
tenés? Me emociono, me pongo a llorar, te juro.
¿Pero qué te va a pasar?
Porque me da miedo lo que está pasando, Julia, ¿no entendés? Porque estoy asustada.
No te va a pasar nada.
No, a mí no me va a pasar nada, porque yo soy una boluda. Yo el otro día estuve en la presentación del libro de Gustavo Noriega, donde la verdad me asusté un montón. Tiraron sillas cuando se produjo una cosa violenta que ahora está chequeado que eran barra bravas y la verdad me da miedo, me da mucho miedo y me da miedo a veces decir lo que pienso.
Yo te voy a decir algo a vos, Fernando, sin que te asustes. No fue gracioso lo que dijiste, no te rías. Digo,
no,
el diario,
me estoy riendo de lo que acabas de decir.
No me interrumpa, porque yo te dejé hablar toda la noche. Pasó hoy esto.
Bueno, actitudes como la tuya son las que me dan miedo.
¿Que te da miedo que haya fuente de trabajo? Que 150
que
personas trabajen.
No, que vos me increpes así.
¿Que yo te qué?
Que vos me increpes como me increpas, eso me da miedo. A mí me da miedo, me da miedo porque yo digo lo que pienso y
bueno,
me increpas.
Bueno, no te va a dar más miedo, no te preocupes.
Puede ser
a partir
que
de mañana no te va a dar miedo.
Yo quiero decir, Euge, tengo miedo.
Bueno, yo lo vi en ese programa, lo vi en vivo y me conmovió igual Fernanda, porque decía, tengo miedo, y medio que se emocionó ahí cuando dijo
eso. Sí, pero ahora,
eso.
¿Miedo de Chavo Fuchs también?
No, tenía, él empezó, estaba Pablo Yonto como invitado, pues estaban hablando sobre el juicio que hicieron las madres en la Plaza de Mayo a algunos periodistas.
Sí.
Y el tema del miedo surgió porque Fernanda estuvo presente, esa amiga de Gustavo Noriega, en la presentación del libro de Gustavo Noriega sobre el INDEC, donde hubo esos disturbios, sí. Y a partir de eso se generó un clima. Pero es que es cierto que también se daba en el programa, que cada vez que Fernanda hablaba, opinaba sobre un tema, era muy atacada por el Chavo. Entonces como que se sentía que no terminaba de decir algo y ya...
Claro.
Bueno, sin embargo, los dos terminaron aceptando este nuevo cambio de ser columnistas.
Esporádicos.
El Chavo habló por Twitter.
Sí.
Habló en su programa de radio que tiene en la radio La Mega y habló por Twitter, dijo que tal vez sea el momento de gente más joven en la televisión que sepan comunicarse de una manera que él no sabe y que estaba conforme, pero la que no estaba conforme era Fernanda.
¿Qué dijo?
Fernanda dijo en el programa de María O'Donnell, La Vuelta en Continental, dio las explicaciones de lo que pasó.
Sí, ayer no estuve en el programa, tampoco estuvo el Chavo Fuchs en Duro de Domar, porque tuve una reunión con la producción del programa en la cual me dijeron que notaban cierta tensión en el grupo y que querían probar de que el Chavo y yo vayamos solamente algunos días cuando ellos consideren que el tema lo necesitaba. El programa se empezó a centrar en temas referidos a la política, temas que yo no domino. Quizás me embarqué en una que no me correspondía, porque realmente no soy experta en eso, no soy especialista. La verdad me costó mucho adaptarme a eso y quizás ellos se dieron cuenta que yo estaba incómoda, sobre todo porque estaba bastante en desacuerdo con la ideología del programa.
Bueno, y volvieron. Al final del miércoles volvieron los dos, unas columnas medio raras. El Chavo habló 3 minutos, Fernanda 1 minuto y la sacaron del aire enseguida.
Sí.
Pero volvieron. Vamos a ver cómo sigue esto. Otro tema en miércoles.
Otro tema.
En Duro de Domar, el programa de Pettinato, en Canal 9. Se dio una situación muy curiosa. Una de las panelistas, que se llama Agustina Gampfer,
Es conocida.
Es conocida por ser la novia del ministro de Economía, Amado Vudú.
Más que por su carrera, era conocida por eso, al principio.
Sí, ahora... ella estaba trabajando en C5N. De hecho, ella se conoce con el ministro a través de una entrevista en C5N. Y en el programa, escuchemos lo que pasaba en el programa de Pettinato, Un Mundo Perfecto.
A Martín Redrado a ese nivel lo veo más como con Ricky Ford. Sí, yo lo veo más con... Me lo imaginaba como para el lado más de Ricky Ford que el de una mujer. ¡Para mí es gay! ¡Para mí es gay!
¡Medrado!
¡Para mí es bala! La verdad sea dicha.
Sí,
claro, por un lado estamos todos, vamos con el matrimonio gay, y por otro lado...
Nos horrorizamos y es
claro. Y ocultan que es gay. Él se muere por estar en las tapas, en los diarios.
Pero, ¿qué, te lo contó Vudú?
Soy periodista, no me lo contó Vudú.
Pero lo sabés.
Claro,
todos sabe. Sabemos que el que se muere por estar en las tapas
una tapa,
es...
una galletita, un diario chiquito, lo que sea.
Hoy está más directa que otras veces. Y para
me cansé.
Vos...
Mirá. Me cansaron.
Che, pero la aplaudían.
La aplaudían.
Porque es un mundo perfecto. El programa ese da como para hacer esos... Bueno, pero Amalia Granata dice cualquier cosa en ese programa. Pero otra cosa es ser periodista.
Sí, pero no hubo un choque como hubo con el de Fernanda Iglesias.
No, pero las caras, te digo, había que verlo a Pettinato, no sabía qué hacer. Sí. Porque encima, como estaba Carlos Perciavale, que le metía ficha a la otra, que decía, sí, porque es gay, que lo admita, que lo diga. Y bueno, no
¿Y
sé.
Por esa declaración la echaron?
Al día siguiente salió en el programa, Roberto Pettinato lo aclaró, les dio un comunicado. En realidad, no, él no dijo nada, les dio un comunicado de la Gerencia de América que explicaban que la desvinculación de Agustina era porque las opciones personales de cualquier ciudadano están protegidas por la Constitución Nacional y el uso descalificatorio de ese derecho no puede avasallarse de ninguna manera. Y además afirmaron que iban a hacer una denuncia del INADI. Finalmente, por ahora no la hicieron, no se presentaron. Hablamos con la gente del INADI y todavía no los recibieron a los directivos de América.
Sí.
Pero la decisión fue... que no pertenezca más al programa. Agustina habló, dijo que le parecía ridículo que la palabra gay haya sido considerada como discriminatoria y también siguió metiendo un poco más de fichas al tema porque dijo, si esta persona se sintió tocada por lo que dije y logró que me echaran, imagínense lo que puede llegar a ser el día que tenga un poco de poder.
Opa, la dejó picando ahí, ¿eh?
Me parece que dejó entrever una interna que había entre Redrado y su novio Vudú.
Sí, que no tendría que haberlo verano, dicho. O sea.
No tendría que haberlo dicho.
¿El novio de quién? El novio de ella, Vudú.
El novio de ella.
El novio de Vudú, dijo.
No, el novio de ella, Vudú.
Y nadie. Llamamos a alguien, nadie. Eugenia está discriminando.
El viernes que viene.
Claudio Morgado.
No, yo no dije que Vudú es gay, por favor.
¿Vudú, el novio de Vudú, dijiste?
No.
¿Qué sabes? Ah, no, ahora habla.
No, dijo. ¿Cómo se llama ella?
Agustina Campbell.
Agustina.
No,
el
aclaremos.
Y el novio. Bueno, después lo vamos a escuchar. No importa, era un chiste, Uge.
No te pongas mal.
¿Tenés miedo, Uge?
Sí, a ver si me echan ahora de Radio Palermo.
Te va a llegar una intimación.
Bueno, ¿algo más?
Nada más.
Bueno, muy bien, nos vemos la semana que viene.
Hasta
bueno,
la semana gracias. Que viene. No, por favor, a ustedes.
Vamos Chao. A una tanda.
Desde Palermo, República Argentina, transmite Radio Palermo, FM 93.9.
¿Querés modelar tu cuerpo? ¿Experimentar nuevas sensaciones? Entonces, vení a patinar en rollers.
Milton Roller, entrenador personal.
Clases para todos los niveles y edades.
Milton Roller. Comunicate al 1556-03-8863.
O si preferís, escribinos a miltonroller@hotmail.com.
Si tenés tus rollers, tráelos. Si no, te brindamos todo el equipamiento que necesites. La primer clase
es gratis.
Milton Roller. Entrenador personal.
www.miltonroller.com.ar.
Otro ángulo. Un espacio para repensar nuestra realidad desde un lugar distinto. Los lunes, de 9 a 10, con la conducción de Mariano Perla y los comentarios de Daniel Mastropascua.
Que no te preocupen los actos de los malos, sino la indiferencia de los buenos. No mires para otro lado. Un programa de la Asociación Martín Castellucci.
Todo está guardado en la memoria.
Para que los buenos... dejen de ser indiferentes.
Sueño de la vida y de la historia.
No mires para otro lado.
La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir.
Todos los martes.
Libre como el viento.
De 22 a 23.
Mucha más radio para las producciones independientes. Radio Palermo.
Titulares.
Titulares.
Titulares. Noticias del medio.
Noticias del medio.
Piden igualdad para las coberturas de viajes oficiales. Las diputadas Patricia Bullrich y Silvina Giudici presentaron un proyecto de ley para establecer condiciones de igualdad para acceder a coberturas periodísticas en los viajes oficiales del Poder Ejecutivo Nacional. Buscan que haya pluralidad y transparencia para que la información pública sea confiable. También proponen la creación de una comitiva integrada por periodistas que además ayude a costear los viajes a los medios que lo necesitan. En Paraguay dicen que Néstor Kirchner dejó plantados a periodistas. Así lo aseguraron los medios de ese país, que denunciaron que el secretario general de UNASUR, Néstor Kirchner, los dejó plantados en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno. El diario paraguayo ABC publicó que Kirchner no cumplió con lo pactado, mientras que los voceros del expresidente aclararon que no los dejó plantados, sino que prefirió suspenderla para realizar una conferencia en el Congreso paraguayo. Los periodistas influyen cada vez menos en el lenguaje. Esta fue una de las conclusiones del Seminario Internacional de Lengua y Periodismo que se realizó en España. Los periodistas mantienen un cierto grado de responsabilidad sobre el lenguaje que se emplea en los medios de comunicación, pero cada vez menos porque su influencia la comparten con famosos, grandes empresas, políticos, blogueros, series de televisión o el cine. Steve Jobs quiere que las noticias en la web tengan un precio. El dueño de Apple dijo que los diarios deben cobrar por sus contenidos online para salvarse de la crisis. Jobs, cuya empresa diseñó el iPad, un nuevo soporte que permite, entre otras cosas, leer diarios en una buena definición visual, cree que el precio de las noticias debe ser bajo y su calidad cada vez mejor.
Muy bien, Laura.
Muchas gracias.
Nos vemos la semana que viene. Bueno, seguimos con el tema principal. Euge, estábamos, hace un rato estuvimos en comunicación con Arsenio Escolar, que es el director de 20 Minutos de España, y nos dijo cosas muy interesantes. Ahora vamos a seguir con otra entrevista, ya un periodista de acá. Pero bueno, volvemos al tema. En España hubo una, como decíamos, una crisis económica que desencadenó en una crisis también política.
Sí, así es. Tal vez Arsenio no quería que lo comparemos con Grecia, pero es un antecedente por ahí cercano para ver lo que sucedió también en España. ¿Qué pasó en Grecia? Tuvo que ser rescatada porque tenía un excesivo gasto público, por el constante endeudamiento, por costear proyectos como por ejemplo los Juegos Olímpicos del 2004 o su gran estructura del Estado. ¿Qué generó esto? Que las obligaciones de Grecia ascendieran al 115% del Producto Bruto Interno. ¿Y cuándo estalló esta crisis? Cuando comenzó a dudarse de la credibilidad de la información fiscal de Grecia. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis en España? Es la abrupta caída de su sector inmobiliario. Eso generó recesión.
Sí, además la crisis de Grecia conllevó luego una crisis en España, un ajuste, y pronto se anunciará el ajuste en Gran Bretaña.
Ah, también, bueno, sí, en Hungría también podríamos decir que hoy están todos los titulares que falló, que también estaban equivocados, estaban dando datos falsos de su economía. Eso también deriva en una crisis.
Exacto. Estamos en comunicación con Marcelo Cantelmi, que es el editor jefe de la sección El Mundo de Clarín. Buenas tardes, Marcelo, ¿nos escuchás?
Sí, te escucho muy bien, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, queríamos saber cómo se explica desde aquí una crisis política y económica del exterior. ¿Cómo se hace desde aquí para comprender algo que está sucediendo en España?
Bueno, un dato esencial de la época es que el mundo es mucho más pequeñito hoy que antes, de modo que es mucho más claro que cuando algo se sacude, aunque parezca lejos, termina generando problemas, porque la economía está particularmente interrelacionadas. Fíjense que el canje que para este gobierno argentino de su deuda colgada, que quedó fuera del primer canje que hizo Lavagna en su momento, que era tan esencial para el gobierno, está empezando a dar muy malos resultados, o no los resultados que el gobierno pretendía, pero no tanto por las fallas de la Casa Rosada, sino porque los emergentes, las economías chicas, como es la de Argentina, quedan todas atrapadas por esta crisis que nace en una economía emergente como la griega. Es decir, es muy difícil escapar de eso. Además, se pierden mercados, se destruyen fortunas, hay problemas sociales muy serios, se transforman políticamente los países. Siempre la política es una consecuencia, una rama fuerte, pero una rama nomás del árbol de la economía, ¿no?
Hace un rato estuvimos hablando con Arsenio Escolar, que es el director de 20 Minutos de España, el periódico.
Conozco a ese señor.
De allá. Y nos comentó que algunos países fuera de España reflejan las noticias un poco cambiadas, dependiendo de los intereses. Hay muchos, él se quejaba de que hay muchos que los comparan con Grecia, cuando él nos comentó que, bueno, la crisis española es muy diferente a la Grecia. ¿A usted parece que, hablando de Argentina, los medios de aquí reflejan fielmente la realidad española?
Sí, definitivamente. Yo creo que la cobertura que está haciendo la crisis económica en los medios argentinos es realmente muy buena. Lo que ocurre es que todas las crisis son distintas unas de otras. Vos recién comentabas el caso húngaro, yo diría también el caso rumano, pero el caso húngaro hoy es importante porque Hungría está reconociendo su nuevo gobierno de derecha. Su nuevo gobierno de derecha está reconociendo que el gobierno socialista anterior mintió, tiene su propio índice de las cifras del déficit. Lo importante posiblemente no sea tanto que hayan mentido en las cifras, que siempre es grave, sino que lamentablemente cuando uno descubre de qué se trata la mentira, es la mitad de la realidad. Es enorme el abismo de estas cifras truchas, que Argentina vive su propio capítulo con esta payasada absurda del INDEC, hacer que la inflación no existe y creer que de esa manera se la quita. Pero el problema de España es muy grave en otros aspectos. España tiene muchísima más desocupación que Grecia, por ejemplo. Tiene un 20% de desocupación promedio, el doble que Estados Unidos. Y ahora con este plan de ajuste que pone en marcha Zapatero, esa desocupación va a aumentar. La opción por la línea ortodoxa que está tomando España para tratar de zafar, y hay que ver si logra zafar de esto, y va a generar un aumento de la desocupación. Cuando vos tenés mucha desocupación, tenés poco ingreso fiscal porque la gente no trabaja y no puede pagar los impuestos, o paga menos impuestos, o genera menos impuestos, sí. De modo que el Estado español va a tener menos dinero. Yo entiendo lo que Escolar dice, pero si uno compara la crisis de España con la de Gran Bretaña, dice, bueno, claro, distinta. Gran Bretaña tiene una deuda del orden del 70% estatal, que son los números que muestra Gran Bretaña para su propio ajuste, pero cuando uno revisa seriamente, como lo hace este diario donde yo estoy, por ejemplo, incluso la competencia no está tan bien, cuando revisa seriamente se encuentra con que la deuda global de Gran Bretaña es espectacularmente alta, casi un 300% de su producto, y es una bomba de tiempo eso. Yo estoy preocupado, yo creo que...
¿Gran Bretaña o Grecia, discúlpame?
¿Cómo?
¿Gran Bretaña o Grecia?
Gran Bretaña.
Bien.
No nos equivoquemos. Tenemos países chiquitos del sur, del euro, con problemas, que son los famosos PIGS, la expresión chanchos en inglés, puesta por Portugal, por Irlanda, es un PIGS con doble I, Irlanda e Italia, dos países con muchos problemas. Italia es grave realmente la situación. Grecia, y la S es de España, Spain, es PIGS. Tenemos todos estos problemas, no sabemos bien cómo va a seguir reflejándose la crisis, pero esta crisis va a durar muchos años, va a ser muy transformadora, y es muy probable que, si hoy hablamos de Hungría, dentro de unos días hablemos de Rumania, donde el ajuste es realmente espectacular y sin resultado a la vista. Y tarde o temprano terminamos hablando de Portugal, por ejemplo, que es un país que tiene muchos problemas también. Así que no alcanza solo con decir que es distinta la crisis. El problema es que es una crisis muy, muy densa esta, y muy preocupante.
¿Cómo ves posicionados ideológicamente a los medios españoles en cuanto a su situación?
Relativamente bien. La cobertura que está haciendo El Mundo y El País no es mala, más allá de que están parados en distintos lugares.
Sí.
Hay una hay una convulsión en España, naturalmente, porque la opción por la ortodoxia que está haciendo Zapatero lo ha alejado de sus principales refuerzos políticos, que son los sindicatos, y en realidad muestra un agotamiento muy fuerte el discurso de este Partido Socialdemócrata en España. Toda Europa está viviendo una mutación muy fuerte que va sobre un clásico de continente de mitad del siglo pasado, que era el Estado benefactor, o por lo menos un Estado con más preocupación social que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver por el lado sajón. Y eso se está perdiendo en este caldero. Es una verdadera lástima, porque el mundo ortodoxo que nosotros bien conocemos en América Latina, francamente, no es muy saludable.
¿Y ves alguna semejanza entre la crisis que vivimos en Argentina en el 2001 y la que sufre hoy España?
Porque ellos nos comparan mucho. Hay muchos artículos en Europa que hablan de la crisis del 2001 para que ellos no caigan en la misma situación.
Argentina es un adjetivo, se lo cita muy seguido como esa calamidad. Sí tiene parecidos y unas enormes diferencias. El mayor parecido siempre se da con el caso argentino, por ejemplo, cuando se temía que Grecia terminara un default de su deuda, que es una amenaza que está vigente, o en estos otros países que mencionamos antes. Entonces se habla del caso argentino, porque Argentina entró en default de su deuda, como lo hizo Rusia también, ¿no?, en su momento. Pero el mayor dato que todos nosotros tenemos que tomar de la crisis europea en su conjunto, la España por ahí en particular, que es el país que los argentinos aparentemente más conocen, junto con Italia, esta crisis es una ventana que posiblemente no esté indicando tanto nuestro pasado en 2001, sino quizás, me temo, nuestro futuro. Entonces miremos bien lo que está pasando en Europa para tratar de corregir a tiempo los errores.
Claro.
La gran mayoría de los países europeos emitieron enorme cantidad de dinero sin respaldo real financiero y entraron a vivir una burbuja idealizada donde había sido un ingreso, pero ese ingreso no desarrolló a los países. Crecía la economía, pero no lo desarrollaba. Y en el momento en que se empezaron a acabar las vacas, vino la época de las vacas flacas, que es lo que está sucediendo, no había cómo cerrar esa sangría de dinero. En América Latina es bastante usual inflar, como hace Venezuela, por ejemplo, inflar todo lo que da a la maquinaria, y cuando se cae el recurso, explota. Somos muy dependientes. El milagro de la soja salva a Argentina, el milagro del petróleo salvó hasta hace poco a Venezuela y ya no.
Claro. Igualmente, Cristina criticó esta crisis europea cuando estuvo de viaje, criticó más que nada lo que es el capitalismo financiero salvaje, ¿no?, lo que se llama así.
Sí, yo coincido en general en que el modelo ortodoxo como solución no sirve, y coincido con los críticos, que son masivos ya, respecto a que vos no podés permitir que la creatividad financiera dé para todo, porque por ese camino se llega a este desastre.
Claro.
Tiene que haber regulación, tiene que haber límites. Por fortuna la gente está hablando seriamente del Estado, pero el tema de Cristina es doblemente preocupante, porque ya fue a España a decir que acá no había proteccionismo con las importaciones, cuando lo hay, y criticó ciertas modalidades sobre, por ejemplo, falsificar datos, cuando Argentina falsifica sus datos de la economía. De modo que, bueno, no es el mejor referente, pero sí hay otros que están sosteniendo esto que te decía antes. Se necesita regular los mercados para impedir este disparate que hace que 20 vivos estafen y eso sea legal. Y se tiene que poner un impuesto a las transacciones financieras que permita que esa masa de plata acolchone las crisis para evitar que los países se desintegren.
Y una última pregunta. ¿Cómo? La falsificación de datos oficiales, como se supone acá que sucede con el INDEC, ¿puede llegar a causar una crisis como sucedió también en Grecia, en Hungría, que ahora está saltando que hicieron eso?
No necesariamente se ata ahí la crisis en Grecia. No es porque falsificaron datos, sino porque ellos habían gastado mucho más de lo que reconocían. El problema cuando vos no tenés seriedad en los datos que das y torcés la realidad para que la realidad coincida con tus aspiraciones, es como estar cursando una carrera y tener acceso a la computadora y falsificar los números. El resultado de esa carrera va a ser muy inquietante. Esperemos que no lo hagan los médicos, a ver si me explico. Digamos, si vos tenés mal los números de tu economía, no puedes planificar. En Argentina, el toqueteo incesante de los números de INDEC hace que 2 millones de personas, de chicos, no estén considerados como pobres porque están ignorados, no están ahí. Pero bueno, es un rebusque electoral bastante pobre, pero muy generalizado. ¿No? O sea, estamos viendo cómo muchos países lo usaron a discreción.
Claro. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y ya te estaremos consultando en alguna otra oportunidad.
Con enorme gusto.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Estábamos en comunicación con Marcelo Cantelmi, que es el editor jefe de la sección El Mundo, de Clarín.
Sí, que nos dio un panorama bastante amplio de todo lo que está sucediendo allá y cómo lo ven los medios.
Sí, exactamente. En cuanto a esta crisis española, que yo quería nombrar porque él al principio dijo que está más que claro la posición que está tomando el diario El País y el diario El Mundo. Como dijimos al principio, el diario El Mundo es considerado más liberal-conservador y está apoyando mucho al PP, que es el Partido Popular de España, el opositor, digamos, al gobierno. Y por otro lado está el diario El País, que es más hacia Zapatero. Y quería recordar que dos periodistas pertenecientes al País recibieron un premio porque sacaron a la luz un caso de corrupción que el País tituló el mayor caso de corrupción en democracia, o sea, de la historia de España, que involucra a una empresa que, bueno, todo un lavado de dinero, complicaciones, con muchos alcaldes y funcionarios del Partido Popular, que, bueno, el escándalo sigue. Garzón fue el juez de esta causa, el famoso Baltasar Garzón, que hoy está ahí en vilo en España, pobre. Bueno, él llevó adelante esta causa y terminó con renuncias, con embargos y un escándalo dentro del Partido Popular por corrupción increíble. Así que, a pesar de las críticas a Zapatero, también tenemos otro que está Partido Popular metido y el País que está apoyando un poco más al gobierno.
Bueno, muy bien, vamos a dejar un poco de lado este tema, vamos a hacer una columna.
Dale.
Desde afuera.
Actualidad periodística internacional.
Hola, Lau, ¿cómo estás? Estamos acá con Laura Garzón, nuestra querida y linda colombiana.
¿Cómo están?
Buenas tardes.
Bueno, seguimos con lo internacional hoy.
Sí, seguimos con lo internacional. Estuvimos, esta semana estuvo muy internacional.
Sí.
Me imagino que ya todos deben saber lo del ataque de Israel hacia una flotilla de ayuda humanitaria en aguas internacionales que iba para la Franja de Gaza.
Sí.
Bueno, ¿qué pasó justamente? El lunes de esta semana, en la madrugada, las Fuerzas Armadas israelitas atacaron con 2 submarinos, 4 helicópteros y aproximadamente, no se sabe muy bien, 6 barcos de guerra a un convoy de 6 barcos que transportaban ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La flotilla está denominada como la Flotilla de la Libertad. Según diferentes medios de comunicación, murieron 9 personas, además de 38 personas heridas, y fueron deportadas hasta el momento, porque estuvieron detenidas.
Sí.
Hasta hoy, habían 682 personas deportadas de Israel.
Muchísimo.
En total eran 750 personas que viajaban en los 6 barcos. Y los 6 barcos llevaban la bandera de Turquía.
¿Y por qué los atacaron?
Bueno, los atacaron, es una historia larga, porque es historia en sí, historia del mundo. Bueno, primero te voy a explicar más o menos cuál era el objetivo y después te sigo explicando el porqué de la razón del ataque. Primero, era para terminar el bloqueo que Israel está haciendo contra la Franja de Gaza. Hay un bloqueo que lleva desde el 2007 aproximadamente, con la Franja de Gaza. De igual forma, el siguiente objetivo era dar a conocer la realidad que está pasando ahora con el 1.500.000 personas de palestinos que sí viven en la Franja de Gaza,
sí,
que no están recibiendo suficiente comida, suficiente ropa, suficiente lo que sea. Sí, o sea,
dicen que es como una cárcel hoy Gaza.
Claro, más o menos, se compara con eso, está comparado. Y lo que también quería hacer la flotilla era denunciar el incumplimiento por parte de Israel de las resoluciones de las Naciones Unidas. Bueno, Israel nunca le ha prestado mucha atención a lo que hace la ONU, o deja de hacer la ONU, o que deja de decir la ONU, hace lo que quiere. Entonces, lo que querían era denunciar a nivel internacional esto que está pasando en la Franja de Gaza.
Claro.
Bueno, por otro lado, Israel muestra lo que supuestamente pretendía la flotilla, que era una provocación política, dicen ellos que en sí era una provocación política, y que pretendía mostrar el apoyo de la organización terrorista Hamas, o Hamas, que sí. Es con H,
sí.
que es la que ahorita está controlando la Franja de Gaza. Ganó las elecciones en el 2006.
Sí.
A partir de que ganó las elecciones en el 2006... Israel hizo una retirada porque estaba ocupando la Franja de Gaza, hizo una retirada y declaró un bloqueo a la Franja de Gaza. Es decir, la Franja de Gaza está limitada por el mar Mediterráneo, Egipto y toda la otra parte es Israel.
Sí, o sea, Israel no los deja pasar.
Israel no deja.
Bloquea.
Exactamente, nada. O sea, ellos dicen que controlan lo que entra y lo que sale. Entonces, ahí es el problema que están diciendo, que ese bloqueo que supuestamente es para debilitar al grupo Hamas que está ahí, es debilitarlo y destruirlo supuestamente para recuperar el control de la Franja de Gaza.
Claro, pero también está perjudicando a gran cantidad de población civil.
Claro, eso es lo que reclama todas las organizaciones no gubernamentales.
Claro.
Que están diciendo que por eso están atacando a la población civil, que son niños,
sí,
madres.
Y muchos presidentes se han manifestado en contra de Israel, inclusive países que históricamente han sido aliados de Israel,
bueno,
como Gran Bretaña.
Gran Bretaña dijo que no le parecía lo que habían hecho, o sea, que condenaban sí, no era una condena, sino que no le parecía el hecho que del ataque, y que lo que sí no opinaba a favor, no le parecía tampoco, era el bloqueo. O sea,
claro,
todos están declarando que por favor se termine ese bloqueo, porque es algo que en sí afecta a la población civil de tanto de Palestina como de Israel.
Y el barco estaba compuesto por, además de gente que iba a ayudar, ¿no? De organizaciones como no gubernamentales, había Premio Nobel de la Paz, periodistas.
Se dice que habían 60 periodistas.
Sí.
Y que hasta el momento los detuvieron y no los querían soltar todavía. Y se les decomisó todo el material periodístico que tenían. Entonces, esa es la otra parte, o sea, lo que nos compete a nosotros, que es la parte del periodismo. Dicen, o sea, Reporteros Sin Fronteras dice que aparte que se les agredió, porque se les agredió cuando llegaron a las embarcaciones y las querían abordar por parte del ejército, se dice que atacaron, que usaron armas de fuego, pues solamente con 2 submarinos y 4 helicópteros, o sea, uno se imagina,
claro,
un poco una mini guerra,
sí,
en alta mar.
Claro, de eso igual no hay imágenes, porque se llevaron todo.
Bueno, o sea, hay imágenes, pero por parte del gobierno de Israel. O sea, Israel es el que está mostrando las cosas. Israel es el que está mostrando que supuestamente ellos reaccionaron de esa forma, entre comillas, violenta, porque las mismas personas que iban viajando en los diferentes 6 barcos, los recibieron con palos, les pegaban puños, incluso a uno de los soldados lo querían tirar por la borda, pero no, cayó ahí al siguiente nivel del barco.
Sí.
Y muestran eso, pero el resto, o sea, los periodistas quieren hablar y quieren contar su historia, pero no los dejan. Dicen que no, hubo una censura incluso del lunes a las 4 y 10 de la mañana, que fue el ataque, hasta la 1 de la tarde de ese lunes, en que no se permitió divulgar absolutamente nada, ni cuánta cantidad de muertos, ni de heridos, ni qué había pasado, o sea, una censura total.
Sí, hubo una gran confusión en los medios de comunicación.
Bueno, es ahora que se dice que o hay 9 muertos o hay 19 muertos, o sea, no se sabe.
No hay datos claros.
Si hay 38 heridos, si hay 50 heridos, tampoco se sabe. Incluso se está hablando de desaparecidos, o sea, ya estamos pasando más,
sí,
a otro nivel. Entonces, bueno, habría que ver. Y ahorita, o sea, en este momento, hay una embarcación, en total eran 6 los barcos que pretendían llegar, pero hubo uno, que en total serían 7, hubo uno que se quedó esperando a que le llegara más cosas, más comida, ropa, para zarpar. Y ahora está justo ahí entre la frontera de Israel y Franja de Gaza. Israel está diciendo que no va a pasar, que no le va a permitir que pase. Y el barco, que se llama Rachel Corrie, no lo quiere, o sea, dice que no, que él va a zarpar cuando llegue a la Franja de Gaza. Así que vamos a ver qué pasa. Dicen que Israel, o sea, el gobierno de Israel, dice que no quiere tomar la misma medida que tomó el lunes.
Sería empeorar las cosas.
Claro, bueno, entonces no se sabe. También se dice que fue una provocación por parte de las organizaciones no gubernamentales. Así que habría que mirar qué pasa hoy y poner más atención a lo que está pasando en Medio Oriente y lo que es esa parte, porque incluso Egipto abrió ya las puertas de su frontera para que empiecen a salir o entrar personas, y están saliendo cientos y cientos de palestinos por todo el límite de Egipto.
Palestina está pasando muy mal.
La verdad sí, es terrible.
Bueno, es un tema que vamos a seguir atentamente. Muchas gracias, Lau, por este informe muy completo.
Muy completo, sí.
¿Qué hiciste?
Bueno, se nos está yendo el programa, nos quedan 15 segunditos. Saludamos a Laura Garzón, Laura Cañupán, Esteban del Campo, Eugenio Barrio Nuevo,
Camila Bonetti,
Lucas Jaquet. Y se nos va el programa, nos vemos el viernes que viene.
Dale.
93.9, hasta luego.
Un beso, chao.
Radio Palermo 93.9. Radio Palermo. Palermo, producciones independientes. Las 24 horas.